Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conocimiento Interconectado, el podcast del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. En esta ocasión tenemos con nosotros a Joaquín Waldman, quien es economista, doctorando de Economía en la UBA, investigador en formación del IELAT, becario CONICET y especialista en inflación y planes de estabilización. En esta ocasión queremos hablar sobre los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei en Argentina y cuáles han sido los grandes cambios económicos esperados, los que han resultado finalmente, y cuál ha sido el contexto que nos ha llevado al lugar donde estamos ahora. Bienvenido Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros.
Buen día, gracias Felipe por invitarme y espero que sea claro y puedan aprender algo de este podcast.
La primera pregunta o la primera reflexión que te queremos pedir es sobre el contexto previo a la llegada de Milei. ¿Cuáles fueron, digamos, las condiciones posibilitantes, no tanto electorales para que llegara, sino el contexto económico, digamos, de crisis, de una crisis percibida, una crisis real, que permitió que el discurso, para algunos bastante extremista o radical, o para otros, digamos, de un liberalismo mucho más puro, como debería ser, calara en la sociedad argentina y en los votantes?
Creo que lo primero a mencionar, o el factor más relevante del contexto de Argentina previo a que Milei ganara las elecciones, es la elevada inflación que hace ya muchos años venimos sufriendo. Argentina hace más de 15 años que se encuentra entre los países con más inflación del mundo. En este momento estamos en el tercer puesto con un 211% de inflación, que fue como cerró el año 2023. Y este régimen de inflación crónica fue consolidándose en escalones cada vez más elevados, dificultando mucho la cotidianidad de la gente y el normal desarrollo del funcionamiento económico. Esto no en todo el lapso en que tuvimos una elevada inflación, pero sí ya hace muchos años generó un estancamiento de la producción, de la actividad económica. Desde hace unos 12 años que Argentina no puede crecer de forma sostenida, con algunos años de recuperación y algunos años de crisis, últimamente con cada vez más proporción de años de crisis, y con el salario real también cayendo de una forma bastante, bastante preocupante para una buena parte de la población. Creo que esto se juntó con la pandemia, que como muchos otros países deterioró un poco la perspectiva de los oficialismos y que en particular llevó a la idea o hizo que se difundiera un poco la visión de que la intervención excesiva del Estado era perjudicial o dañina para la vida de los ciudadanos. Muchas personas se vieron afectadas por distintas prohibiciones que tomó el gobierno a lo largo de la pandemia y sintieron que la intervención estatal había tomado un rol demasiado preponderante, y creo que estas dos cosas llevaron a que creciera la visión de un líder liberal que tiene una visión, como vos decías, bastante extrema, bastante por fuera del liberalismo clásico o del preponderante en otros países, que postula que todos los problemas de la sociedad argentina son exclusivamente culpa de la participación del Estado, de una versión activa de un gobierno tomando decisiones económicas, regulando, también produciendo, redistribuyendo, y que propone que para terminar con la inflación y terminar con todas las dolencias que acusan que tiene la economía y la sociedad argentina, lo más importante o lo fundamental es achicar el gobierno, correr al Estado de la vida de la gente y reducir los privilegios de lo que él llama una casta política.
Muchas gracias. Y es un punto muy interesante porque, claro, el discurso de Milei, yo desde mi desconocimiento, creo que no habría tenido la misma llegada en la elección presidencial donde participó Macri, por ejemplo. Si hubiera sido Milei en lugar de Macri, en ese contexto político, económico, que no era quizás, era de una crisis sin duda, pero no se percibía la misma fatalidad que la última elección presidencial. Y Milei ya era en ese momento, creo que era solamente un presentador de televisión, un participante, pero tampoco tenía esa llegada con el público. ¿Tú dirías que, digamos, no solamente el proyecto económico que él plantea, sino también este carácter mediático, esta caricatura o esta figura, lo que lo ha llevado, digamos, a alcanzar la presidencia?
Bueno, si no me equivoco, en el momento en que Macri gana las elecciones, a fines del 2015, Milei todavía no había salido nunca en televisión, todavía no tenía ningún peso público. Me parece que su ascenso es más bien desde 2017 en adelante. Creo que hubo un cambio muy importante en la sociedad desde entonces hasta hoy en día. En primer lugar, había un sentido común mucho más difundido de la importancia del rol del Estado en aquel momento, Y si bien había problemas económicos a un nivel quizá no tan perceptibles, no tan claros, no tan nítidos, pero había una pérdida de reservas, había un crecimiento económico con bastante inestabilidad, ya había una inflación muy relevante, caía la cantidad de empresas, el mercado laboral ya no funcionaba tan bien, no había inversión hace muchos años. Sí todavía crecía el salario real, sí todavía había bastante más bienestar en la economía del que vemos hoy en día. Y creo que había un sentido común, una visión más generalizada de que era muy importante el rol del gobierno y de sus políticas en un montón de aspectos de la vida cotidiana que hoy se fueron quitando. Se fueron quitando porque la perspectiva temporal nos dio un poco la pauta de que ya había problemas en el funcionamiento económico de aquel entonces y los malos resultados económicos del gobierno posterior, de Mauricio Macri, fueron un poco generando cierto malestar con los partidos políticos tradicionales y con los distintos dirigentes, tanto de uno como del otro espacio. Creo que reforzó esta idea que haya habido un cambio gubernamental en el año 2019 y que tampoco haya tenido buenos resultados el peronismo. Entonces, hay una generación, bueno, todas las generaciones, pero en particular las generaciones más jóvenes, vieron un gobierno, si se quiere, no tan bueno de Cristina o no tan buenos resultados desde el punto de vista tangible, material, de su propio bienestar en el segundo mandato de Cristina, un mal gobierno o un gobierno con malos resultados de la principal o única oposición a Cristina, al peronismo, y luego un mal gobierno o un gobierno que también tuvo mal desempeño cuando retornó el peronismo. Entonces, frente a la insatisfacción con las dos variantes que ofrecía el sistema político, se recurrió a alguien por fuera del sistema con ideas bien distintas a ambos partidos y bastante extremo.
Y claro, y hablando de ese contexto, claro, también se explica, creo yo, la llegada de Milei por el contexto regional e internacional. Tienes gente como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, que siguen un poco ese mismo, digamos, esa tendencia, tanto en la campaña como en el ejercicio del cargo, es una tendencia mediática, digamos, con estas ínfulas de showman, y que Milei un poco ha seguido ese mismo guión. ¿Qué te parece esta ola populista en cuanto a las propuestas económicas que tienen?
Sí, agregaría ese grupo a Nayib Bukele, ¿no? De El Salvador. Me parece que hay un elemento político que los reúne a los cuatro, que tienen similitudes en ese aspecto. Creo que no tanto en el aspecto económico, en donde estrictamente en lo que piensan acerca de la economía, por ahí Donald Trump tiene una visión más proteccionista, Bolsonaro tiene una visión más de derecha tradicional, o cuando puso a sus funcionarios en el área de economía, puso personas más del neoliberalismo, si se quiere, más mainstream, más de cercano a algunos consensos de la profesión, y Milei tiene una visión completamente extrema, en donde pretende reducir a su mínima expresión el rol del Estado, pretende que Argentina, o por lo menos así lo postulaba durante la campaña, deje de tener moneda propia, no haga política monetaria y propague que los mercados sean quienes tomen las decisiones en todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, uno de los puntos quizás más radicales de su discurso era la intención de habilitar un mercado de órganos para que la oferta y la demanda determinaran cuál era el precio de un hígado o de un pulmón y que desde el Estado se permitiera la libertad de acción en este y en todos los otros aspectos de la vida de la gente. Me parece que eso, que muchas veces se encuadra como una visión minarquista, anarcocapitalista o más cercana a la escuela austríaca, se aleja un poco de Donald Trump, de Bolsonaro e incluso de Bukele, que si bien El Salvador es un país que no tiene moneda propia, hoy en día usa el dólar estadounidense y también ha aceptado el Bitcoin, no ha sido bajo la presidencia de Bukele, sino que es algo que estaba desde antes, y Bukele incluso mantiene políticas activas en un montón de aspectos por parte del Estado que Milei no querría tener. Entonces me parece que si nos enfocamos de vuelta en el punto de vista de las políticas económicas, es mucho más radical la visión imperante en el gobierno argentino que en estos otros políticos que de cualquier forma veo que conforman un grupo común.
De acuerdo. Y precisamente sobre el tema de la dolarización, tú dices, claro, El Salvador ya lo tiene, lo tenía desde antes de Bukele. Ecuador, el de Ecuador, según el consenso, se puede considerar ya a esta altura un experimento fallido. O sea, la estabilidad que le daba la economía, que ha sido muy baja, la dependencia de la Reserva Federal estadounidense, sumado a la inestabilidad política propia de Ecuador, que no se puede culpar de ello a la dolarización, hacen que sea realmente un modelo viable para Argentina, que es una economía completamente diferente a la de Ecuador y El Salvador, sobre todo en cuanto a su tamaño. ¿Qué crees tú?
Yo creo que la dolarización no es una buena idea para la economía argentina. El Salvador adoptó la dolarización en un contexto muy distinto al de Ecuador. Argentina se parecería más al de Ecuador en el sentido de que la dolarización sería un plan que apunta específicamente a terminar con el problema inflacionario, que como decía antes es un problema que aqueja a la economía argentina hace ya muchos años, para el cual no se ha encontrado, por lo menos en los hacedores de política de nuestro país, una solución. Y Milei viene a traer esta solución muy radical, que se ha implementado en muy pocos lugares, como decía, creo que Ecuador es el caso más típico, y que ha solucionado el problema inflacionario a costa de traer un montón de otros problemas. Además de los que vos mencionabas, la pérdida de competitividad que se dio desde entonces en Ecuador, digo, incluso el primer año post-dolarización mantuvo una inflación muy elevada, si no me equivoco, de más del 100%, y esto llevó a que le cueste mucho competir en los mercados del exterior con su producción y tenga problemas para crecer de forma sostenida. A diferencia de otros países, no tiene política cambiaria que pueda realizar para recuperar la competitividad que pierde cuando tiene una apreciación real respecto a otros países. Creo que ese es el principal elemento en contra de la dolarización, ¿no? Perder grados de libertad en cuanto al poder hacer política económica. No solo política monetaria, que es un poco la que querría perder Milei, ¿no? Él postula que el Estado no debería emitir moneda y que eso incluso debería prohibirse y ser penado por ley. Y en ese sentido la dolarización sería una forma de hacerlo, pero yo creo que la política monetaria es importante, que no debería perderse esa posibilidad, pero que además el Estado tiene que mantener la posibilidad de hacer política cambiaria, es decir, de modificar el valor de la moneda para adecuarse a distintas condiciones internacionales. Y que en estos dos sentidos es problemática la idea de querer ir a un sistema tan rígido y del cual es muy difícil que un gobierno en el futuro pueda salir para bajar la inflación en Argentina. Creo, y he estudiado el tema, he escrito con Gabriel Palacio y Martín Rapet y sigo investigando en el tema, que hay otras experiencias en Latinoamérica, que hay otras experiencias en el mundo y que hay otros planes de estabilización de los cuales aprender y que poder implementar para poder bajar la inflación sin atarnos de forma permanente a las decisiones de la Reserva Federal estadounidense.
Un tema muy interesante, muy complejo, sin duda. Ahora bien, respecto a estos primeros 100 días de Milei en el poder, al parecer la motosierra no ha llegado todavía. Las grandes promesas, digamos, esa gran revolución que iba a generar en la economía del Estado argentino, han sido mucho más tenues de lo que incluso él mismo proponía. Tanto los despidos de empleados públicos como los recortes en presupuesto, que los ha habido ambos, pero no ha sido la magnitud que esperaban sus votantes, al parecer, porque está perdiendo popularidad rápidamente según las últimas encuestas. Y tampoco se condice con lo que él mismo propuso en su momento. ¿Cómo evalúas tú esto? ¿Cuál fue la causa? O si quizá a tu parecer sí ha llegado esa motosierra y ha generado ya un desastre.
Bueno, Milei suele caracterizar su gobierno o las decisiones que está tomando como motosierra y como licuadora, ¿no? Son las dos palabras que utiliza y me parece que son adecuadas. La motosierra vendría a representar el recorte del gasto público, la disminución de los gastos del Estado en términos de echar empleados públicos, de disminuir beneficios impositivos, de eliminar subsidios y quitar otras partidas. Y la licuadora, que me parece que es la que estuvo más en marcha por el momento, implica no eliminar partidas, pero congelarlas y hacer que su valor real disminuya con el tiempo y sobre todo con el avance y el crecimiento de la inflación. En el mes de diciembre la inflación fue del 26%, fue de algo más del 20% en enero y fue del 14% en febrero. Con lo cual, alguna partida que no haya aumentado durante esos meses perdió mucho valor en términos reales. El poder adquisitivo de un salario que no creció está hoy muy disminuido. Lo mismo una transferencia de una provincia, un subsidio o cualquier tipo de gasto. De esto se beneficia mucho el recorte que pretende hacer Milei o que está.
De acuerdo. Y volviendo al tema de los recortes, por lo que tú me decías, han sido más simbólicos realmente. No ha sido un recorte presupuestario o, digamos, o ha aliviado las cargas del erario público, sino que ha sido más, digamos, cumplir con esta promesa que hizo en campaña de eliminar la casta, de quitarle privilegios a lo que él llama la casta.
Bueno, hubo algunos elementos simbólicos, quizás ofrendas a sus electores, en términos de reducir privilegios de la política. Se han reducido a la mitad los ministerios, se ha vuelto atrás con el aumento de salarios de los funcionarios de alto rango, se han eliminado choferes y algunas otras líneas presupuestarias, pero en definitiva son cuestiones simbólicas en términos de que son una parte muy muy pequeña del presupuesto del Estado. El grueso de los gastos del Estado Nacional son pensiones y jubilaciones, que son más de la mitad de la carga presupuestaria, y es ahí en donde están poniendo el eje del recorte. Estas pensiones, jubilaciones y otros programas sociales han caído muy fuertemente con la aceleración inflacionaria y es lo que hicieron que mejore tanto el balance público. De cualquier forma, solo hemos visto los datos de balance fiscal de enero. En enero hubo superávit primario y superávit total, es decir, tanto incluyendo como sin incluir la carga de los intereses de la deuda pública, hubo más ingresos que gasto en el presupuesto nacional. De cualquier manera, es un mes en donde la estacionalidad es positiva, es decir, es un mes en donde no hay tanta carga de los gastos y no es el primer año en que vemos un superávit primario, con lo cual va a haber que esperar un poco para entender si esta mejoría es transitoria y se debe a la caída de las pensiones y jubilaciones, que cuando vuelvan a crecer van a volver a desbalancear los gastos e ingresos del Estado, o si se puede mantener en el tiempo recortando algunas otras partidas.
Y justamente sobre las pensiones de jubilación, hablábamos hace un momento detrás de cámara, que son realmente estas el principal, digamos, el principal elemento del presupuesto público. Tú me decías dos tercios incluso. ¿Qué se puede hacer realmente en ese escenario para aliviar la carga? O sea, no es posible quitar pensiones de jubilación, sin duda. Es posible quizás un reajuste, pero tendría que ser mucho más allá del IPC para que realmente supusiera, digamos, una diferencia en el déficit fiscal. ¿Qué piensas?
Las jubilaciones, como te decía, son un elemento muy muy importante del gasto del Estado Nacional, porque además hay otros gastos importantes de las funciones del Estado que están en las provincias, en los estados subnacionales. Estas jubilaciones han caído con los últimos años porque tienen una fórmula de aumento que está ligada a las subas pasadas de la inflación. Y cada vez que hay una aceleración de los precios, tardan en recomponerse. Como venimos de muchos años consecutivos de aceleración de la inflación, vienen deteriorándose, vienen cayendo en términos reales, con lo cual han perdido mucho poder adquisitivo los jubilados. Esto es el elemento principal por el cual dieron también los números fiscales en el mes de enero. Y es lo que hace pensar que puede que este resultado se revierta y que para mantenerlo debería hacer recortes en otras partidas. Se ha recortado mucho también las transferencias a provincias, la obra pública, los subsidios económicos, pero es difícil que, si se recuperan las jubilaciones, cualquier otro recorte alcance a compensar el crecimiento real que pueden tener si crecen por arriba del IPC. Muchos gobiernos han intentado hacer reformas cuando comenzaron y modificar esta fórmula de ajuste. De cualquier manera, es difícil pensar en una fórmula de ajuste que no sea muy perjudicial para los jubilados y que permita que este sistema sea sostenible en el tiempo y que se mantenga el equilibrio o el superávit de las cuentas públicas nacionales.
Perfecto. Y precisamente en cuanto a la inflación ahora, durante estos 100 primeros días, ¿se ha visto realmente una reducción de la inflación a estas medidas que él ha tomado? Digamos, las primeras, quizás no son las que él hubiera querido, no ha tenido el apoyo parlamentario tampoco para esto. ¿Ha reducido realmente la inflación? ¿Ha logrado combatir en algo?
Inicialmente, el gobierno aumentó mucho el valor del dólar oficial. El tipo de cambio que se usa en las operaciones de importación y exportación creció 120% en diciembre, y esto tuvo un traspaso a precios muy relevante. Junto con la incertidumbre general y con los aumentos de los precios regulados, llevó a que la inflación de diciembre sea altísima, sea el 25,5%, que es el valor mensual más alto desde fines de los 90, principios del 91, es decir, desde la salida de la hiperinflación. Este valor tan elevado disminuyó rápidamente. La inflación de febrero fue la mitad que la de diciembre. A pesar de eso, sigue siendo la más alta de los últimos 30 años. Es decir, hubo primero una suba muy importante y luego una caída bastante rápida. La suba fue sorprendente mirando los últimos años, pero hace sentido mirando la magnitud de la devaluación. La caída posterior fue sorprendente. Parece ser menos persistente la inflación que en otros momentos o que en otros procesos, un poco debido a el golpe que debe haber sido para la actividad económica esa devaluación tan importante y el retraso de los ingresos en términos reales, la caída de jubilaciones, la caída de salarios, y todavía no lo estamos viendo, pero probablemente la pérdida de puestos de trabajo. De acá en adelante es difícil pensar que la inflación siga cayendo en su variación mensual a esta misma velocidad. Hay muchos precios que van a empezar a ajustar ahora, que quizás se mantuvieron rezagados en los meses previos, pero que van a empezar a incorporar una suba nominal para recuperar parte de lo perdido en este primer bimestre. Por ejemplo, los salarios es probable que crezcan más que la inflación en el mes de febrero incluso, y tal vez de enero. También los precios regulados, en algún momento las jubilaciones, pensiones y demás ingresos que surgen por parte del Estado, es probable que recuperen parte de lo perdido, y hay que ver cómo impacta esas subas nominales que están viendo cómo recuperar lo perdido en el primer bimestre en la inflación de lo que queda del año. Yo creo que este proceso es difícil que vaya hacia una inflación baja. Si bien se ha buscado disminuir el déficit fiscal o eliminarlo y que esto quite una fuente muy importante de emisión monetaria, me parece que faltan elementos que coordinen la transición desde la altísima inflación que teníamos hacia una inflación baja. Creo que no alcanza con las políticas contractivas que se están llevando a cabo para que justamente se pueda hacer esa transición de una manera que no sea disruptiva para la sociedad y que permita que sea duradero en el tiempo.
Perfecto. Tenemos una imagen ya mucho más clara del panorama, de las expectativas y lo que realmente se ha cumplido, lo que se puede cumplir. Y frente a todo esto, ¿cuál es realmente la alternativa a lo que está haciendo Milei? Porque también hablábamos hace un momento que, claro, el peronismo plantea simplemente un continuismo de políticas, no plantea nada nuevo. ¿Qué haría falta, quizás, a tu juicio, para afrontar la crisis ya casi endémica de Argentina? ¿Cuál sería, digamos, una propuesta viable que pudiera hacer frente tanto al continuismo peronista como a esta radicalidad de Milei que pareciera que no va a los resultados esperados?
Yo creo que Argentina necesita un plan de estabilización que permita hacer justamente esta transición desde la situación de alta inflación que tenemos hacia un régimen de baja inflación o una economía más estable con menor nominalidad. Hay hoy en día muchas discusiones entre especialistas sobre si esto es o no un plan de estabilización. Tiene muchos elementos que caracterizaríamos como tal. Hubo un anuncio por parte de las autoridades del gobierno de hacer cambios en muchos frentes, haciendo un fuerte ajuste fiscal, modificando un acuerdo con el FMI, acumulando reservas, proponiendo un nuevo régimen cambiario, cambiando la manera en que funciona la economía para que estemos de algún modo en un nuevo funcionamiento. Sin embargo, me parece que faltan elementos de coordinación. Creo que se ha propuesto régimen transitorio, algo que no puede funcionar por muchos meses consecutivos para el tipo de cambio oficial. Reitero, el tipo de cambio oficial subió 120% en el inicio del gobierno. Luego de eso se planteó que siga un esquema reptante, lo que se conoce como crawling peg, del 2% mensual, que lo llevó a apreciarse rápidamente con la inflación que venimos teniendo y que no se espera que se pueda sostener mucho más en el tiempo. Entonces, falta por ese lado un sendero creíble, un ancla que pueda servir como guía para la formación de precios en lo que queda del año. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio oficial de acá a fin de año? ¿Cómo va a seguir ese esquema hacia adelante? ¿Qué va a pasar con las regulaciones cambiarias? Que hoy, si bien perdieron un poco de relevancia porque la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos ha caído muy fuertemente, y eso es en algún sentido un buen indicio de cómo los mercados tomaron el anuncio de medidas, todavía falta una definición sobre si se va a eliminar el cepo, se va a unificar el tipo de cambio, si vamos a ir efectivamente a una dolarización. Esa falta de perspectivas sobre cómo puede seguir el funcionamiento económico y la falta de políticas en términos de acuerdos de precios, de qué va a pasar con los salarios. Digo, me parece que hay un montón de elementos que se dejaron a la libertad de los mercados que dificultan que la sociedad se adapte a un funcionamiento distinto de la economía. Yo creo que esa segunda parte del plan debería incluir, si es que va a haber nuevas medidas o lanzamiento de un nuevo esquema cambiario y de un nuevo sendero de guía para los precios, deberían incluir negociaciones y consensos con un montón de actores que se dejaron fuera de la toma de decisiones. Los sindicatos, los empresarios, los gobernadores, y que ese elemento es muy importante. Quizá no para definir si esto es o no un plan de estabilización, pero sí para intentar que sea uno exitoso.
De acuerdo, muchísimas gracias, Joaquín, nuevamente. Ha sido un episodio muy interesante. Desde aquí los dejamos invitados a la siguiente edición de Conocimiento Interconectado, el podcast del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos y el IELAT de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias por escucharnos.